La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectores, qué gusto grande saludarles. Yo soy Eduardo Limón y como cada semana, este es un episodio más de la auténtica banda librera, el espacio del Fondo de Cultura Económica. Me acompaña y siempre es un de verdad placerazo recibirla aquí en cabina, mi querida Sandra Montoya.
Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues muy contenta porque siempre es un gusto de verdad hablar de lo que más nos gusta reiteradamente, los libros, las lecturas, hablar con los autores, charlar con ellos de primera mano, con los editores. Así que estamos muy contentos este día. Y bueno, recordarles que estamos en Radio Lagarto, en Chiapa de Corzo, Chiapas, Radio Imer en Comitán, Chiapas, La Poderosa en Ciudad Acuña, Coahuila, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca y Lalo.
Órbita en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 106.7 del FM, Fusión 102.5 de FM en Tijuana, Baja California, y también nos escuchan, saludos a las lectoras y los lectores que nos sintonizan, 92.9 de FM en Yucatán, Yucatán FM allá en Meritito, Mérida.
Muchos acérquense saludos también a nuestras redes, tanto del Fondo de Cultura Económica como del IMER, para que también ahí puedan escuchar estos episodios.
Y hoy, oigan, tenemos el gusto así de que abrimos así el programa y entró nuestro invitado y todos así de pie, ¿sabes? Sí, sí, es bárbaro porque hoy tenemos a un verdadero así maestro de una vertiente de nuestra cultura y de nuestra identidad, sencillamente fascinante, apasionantísima. Nos acompaña el maestro Eduardo Matos Moctezuma.
¡Bravo! Oigan, gracias, yo siempre maestro digo que no necesita presentación. Exacto. Y vuelvo reiteradamente a decir, claro que sí. Fíjense, el querido maestro Matos Moctezuma realizó estudios de arqueología en la ENA y en la UNAM. Ha trabajado en sitios como Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlan. Es investigador emérito de INAH y miembro del Colegio Nacional. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, en la rama de Ciencias Sociales, bien, apenas en el 2022. En el Fondo de Cultura Económica ha publicado muchísimos libros, pero entre otros está Tenochtitlan, Muerte al filo de la obsidiana y La piedra del sol, como les decía, entre muchos otros.
Y ahora tenemos recién ingresado a nuestra colección popular, que les reiteramos, está a la venta en toda nuestra red de librerías Fondo de Cultura Económica Educal a lo largo ancho de la República de Lectores, Vida, Pasión y Muerte de Tenochtitlan, que se trata verdaderamente de una, justo decía yo hace rato, vertiente fascinantísima de la construcción de nuestra identidad, de la forma en la que nos comprendemos como mexicanos. ¿Te puedo hablar de tú, maestro Eduardo Matos Moctezuma?
De ninguna manera.
¡Claro, hombre!
Eduardo, hay una reflexión profundísima que se genera a través de este trabajo tuyo y que tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que, exacto, vino la conquista en los términos en los que la conocemos, ¿no? Así sea vuelo de pájaro, pero en los términos en los que todos entendemos en el país la conquista, de carácter militar, instrumental, física, tangible. Pero nos detenemos muchas veces muy poco a pensar en la otra conquista, que implica quizás uno de los aspectos más fascinantes de ese momento, de ese proceso de nuestra historia.
Tienes razón. Fíjate que todo ese otro aspecto de la conquista, vamos a llamarle espiritual, pues representó, yo he dicho, que una lucha todavía más ardua que la militar. Porque en la militar, que es terrible, desde luego, pues finalmente triunfa algún grupo, en fin. Pero la ideológica, pues es querer transformar la forma de pensar de un pueblo, o de muchos pueblos en el caso de lo que hoy es México. Y pues esa labor le correspondió hacerla a todo ese aparato ideológico peninsular que era la Iglesia. Entonces imagínate lo que era querer transformar una forma tradicional de pensar, de concebir el universo, de concebirse a sí mismos, etcétera, con un pensamiento pues totalmente ajeno y muy diferente, ¿no? Entonces, claro, esto trajo por un lado algunas resistencias, por otro hubo actos que conocemos históricamente, ¿no? Como fue el que ocurrió en Yucatán, en Maní, cuando se queman códices, se tortura a indígenas mayas, porque descubren que, aunque en ese momento están ayudando, inclusive algunos eran como acólitos de los frailes, de repente se dan cuenta que en realidad seguían practicando sus creencias. Entonces la reacción es muy violenta por parte de la iglesia y van, como te digo, a torturar de diferentes maneras, físicamente, mentalmente, en fin. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que ocurrió pues a lo largo y ancho de Mesoamérica, ¿no? Y del norte de México.
Sandra, ibas a mencionar algo, perdón.
No, es que estoy viendo el título del libro Vida, Pasión y Muerte de Tenochtitlan, pero también tiene, maestro, el libro que también recientemente reeditamos en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Muerte al Filo de la Obsidiana, que ya lleva no sé cuántas ediciones, muchísimas. Entonces yo me pregunto por esta dualidad en donde usted habla como los mexicas, ¿no? Hablaban de esta vida y la muerte, y en ambos textos los retoma, ¿no? Los toca. ¿Nos puede contar un poquito más de esto?
Fíjate, Sandra, que en efecto, bueno, yo he publicado con el fondo 8 libros, y un buen número de ellos, como ahorita vas a ver, y además ustedes ya lo saben, tratan el tema de la muerte. Los títulos viene la muerte, de alguna manera.
Cierto.
El que tú dices ahorita, Muerte a Filo de Obsidiana, pues creo que fue el primero que publicaron, y ya lleva, no sé, como
49,
Bueno, creo que ya te mandaste.
Bueno, pero estará cerquita.
Hace 49 años.
No, pero son como 15 reediciones por ahí. Pero, en fin, es el que más se ha reeditado. Y es que el tema, conforme a lo que tú me preguntas, es muy interesante. Es esa dualidad que está en todas las sociedades, que es vida y muerte.
Eso.
O sea, están asociadas, obviamente, de origen, ¿no? Todo aquello que nace, plantas, animales, individuos, o sea, van a morir. Y esto lo percibían estas sociedades.
Claro.
Entonces, lo que trataban era de darles un significado.
Justo.
Y tratar, como en todas las sociedades, de evadir a la muerte.
Claro.
¿Cómo es que trataban de evadirla? Tanto algunas formas filosóficas, sobre todo algunas religiones, pues prometen que va a haber un más allá. No, no, vas a morir, pero es físicamente. Hay algo más allá. En lo cual aquí entre nos yo no creo. Pero bueno.
Ahí nos uniremos de alguna manera en la percepción. Pero fíjate qué interesante esto que señalas. Exacto, evadir la muerte.
Sí.
Es milenario que desde que la racionalizamos, no sé cómo decirlo, pero desde que nos dimos cuenta que pues es esto, que así es.
Sí.
Cantidad de cosas se nos han ido corriendo justo para entre otras cosas. Evadir. Eso que no podemos aceptar, ¿cómo es posible, no?
Claro, pero fíjate que hay una cosa interesante. Los distintos pueblos de la Tierra, pues, dan su propia, diríamos, versión de cómo evadir esa muerte, ¿no? Y entonces, fíjate, volvemos con lo que empezábamos, con lo que tú preguntabas, Eduardo. O sea, que el pensamiento acerca de la muerte y demás que traían los frailes evangelizadores era muy diferente. Es decir, era un concepto moral. Si tú te portas bien en la tierra y no pecas, vas a ir a gozar. Si por el contrario pecas mortalmente, vas a ir a sufrir eternamente.
Exacto.
El pensamiento prehispánico no era ese. El pensamiento prehispánico era, primero, había varios destinos después de la muerte. Pero ¿cómo se llegaba a ellos? Se llegaba en la forma en que morías. Por ejemplo, si morías en la guerra combatiendo, te correspondía que tus esencias fueran a acompañar al sol. Si morías relacionado con el agua, ahogado, hidrópico, enfermedades relacionadas con lo húmedo, en fin, entonces ibas a ir al Tlalocan, el lugar del dios Tlaloc, el dios de la lluvia.
¡Ay, qué bello, qué cosmogonía hermosísima!
Si morías de cualquier otra forma, no relacionado con agua ni con guerra, irías al Mictlán. Y todavía había un cuarto lugar para niños que morían chiquitos, pues niños, y estos irían a otro lugar donde eran amamantados por un árbol nodriza cuyas hojas manaban leche. Entonces el niño se alimentaba esperando que los dioses volvieran a ubicarlo en una matriz. Esta era una forma de pensamiento, como ves, era radicalmente diferente, ¿no?
Claro.
A lo que traían los frailes. Entonces, imagínate el gran problema. Y ese es un ejemplo. Ahora imagínate en otro aspecto.
En otro aspecto, exacto, pero mira, vamos a irnos a corte, pero ahora que regresemos quisiera retomar la conversación desde ese punto que a mí me pareció acá fascinante. Bueno, que es fascinante, la resistencia. Las culturas que enfrentadas a una cosmogonía. Oiga, ¿cómo que yo creía en un rayo y ahora usted viene y me dice que no, que una cruz? O sea,
¿cómo interpreto ahora eso si a mí desde, en fin, así generaciones es. Me han enseñado que yo pues me voy a ir con Tlaloc o voy a bajar al Mictlán? Claro. ¿Qué es eso de que no, que era el infierno? Que, en fin, apasionante, como ya lo estábamos mencionando. Ahora nos vamos al corte, pero no se vayan, esto sigue siendo La Auténtica Banda Libre.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Yo sigo siendo Eduardo Limón y a mi lado sigue estando... ¡Ay, qué horror se oye eso! Y sigue estando Sandra Montoya.
Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy entusiasmados aquí con el maestro Matos Moctezuma, hablándonos sobre pues los libros que reeditamos y reeditamos. Y sí, eran 49 años de La Obsidiana.
Mira. Ok, muy bien.
49 ediciones, 49 años.
Antes de irnos al corte, empezábamos a dibujar el tema con respecto a esto que es también, pues sin ni hablar, fascinante, apasionantísimo, la resistencia que hubo por parte de las, ¿qué decir, Eduardo? ¿Culturas originarias?
Sí.
¿Sí? ¿Es correcto? Las culturas originarias ante la llegada de una cosmogonía novísima que terminó por, no sé cómo decirlo, será la palabra impregnarse, porque aquí la religión católica tomó una personalidad, sí, muy institucional, ¿no? Como estaba determinado por el parámetro europeo, pero, ¿cómo decir? Como muy tropicalizada. Agarró como todo lo mexicano, su onda, Eduardo. ¿Cómo lo miras tú?
En efecto, fíjate que ya el pleno siglo XVI, pues va a haber un sincretismo.
Eso.
¿Verdad? Empieza a dominarse, empieza a controlarse económicamente, políticamente, religiosamente, en fin, a los pueblos recién conquistados. Y poco a poco pues se va imponiendo el catolicismo, con todo su pensamiento, en fin, occidental, y empieza a sincretizarse a grado tal, fíjate, que en el mundo prehispánico, entre los mexicas, sobre todo aztecas, había, por ejemplo, un mes de ellos, que eran un poco más cortos, eran 18 meses de 20 días, pero había un mes dedicado a los niños muertos y había un mes dedicado a los adultos fallecidos. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, la iglesia había instaurado desde el siglo, no me acuerdo, sexto, séptimo, por ahí, lo que era el Día de los Fieles Difuntos. Era un día dedicado a los fieles difuntos. En el mundo prehispánico eran dos meses, niños y adultos, ¿no? Bueno, entonces, con el calendario católico, se establece día 1 de noviembre es Día de Todos los Santos, ¿no? El día 2 es el de los fieles difuntos. Pero en el pensamiento, inclusive todavía en algunas comunidades indígenas aquí en México, todavía hay el pensamiento de que primero llegan los niños.
Bien.
Obedeciendo a aquel viejo calendario, ¿no?
Sí, sí.
Que los niños llegan a finales de octubre y que van a ser los primeros en arribar a la casa. Por eso se coloca la ofrenda, para que lleguen ahí. Y posteriormente, a partir del primero y el 2 de noviembre, ya corresponde a los adultos. Entonces, ahí tienes pues cómo compendian, por decir así, aquel antiguo pensamiento que ahora la iglesia les impone otra forma de pensar, pero que ellos pues también se las ingenian para preservar algo de aquel pensamiento.
Sí, eso. Es un componente de la mexicanidad. Ya al final, llevado a esos niveles, se convierte en la estructura misma de una parte importantísima del pensamiento mexicano, de la forma en la que desde lo espiritual y lo religioso afrontamos, pues, qué decir, la vida, ¿no?
Sí. Ahora mira, yo les decía hace un rato, me ha apasionado el tema de la muerte, ¿no? Nada más les voy a leer los libros que con el fondo tengo, en donde en la portada
aparece la palabra. Buenísimo, gracias.
Primero, Muerte a filo de obsidiana, que es este
el que mencionaba mi Sandra,
el que tú mencionabas, que le dabas 48 años de vida, o no sé.
Sí, bueno, sí.
Luego, Vida y muerte en el templo mayor.
Bien.
Que es un libro que además me gustó mucho escribir. Vida, pasión y muerte de Tenochtitlan, que es el que
tú mencionabas. Justamente el que les estamos recomendando el día de hoy.
Que es de la colección popular, creo que es el número 631, que por cierto, ese Esa reedición no me la han hecho llegar, ¿eh?
Qué bueno que lo estás diciendo aquí al aire, en Exacto. cadena nacional, para que los responsables te lo hagan llegar hoy mismo.
Y ahorita le damos este, además.
Ah, bueno, de hecho, sí, oye, tienes toda la razón. Qué bueno que lo mencionas aquí para que te demos este ejemplar. Sí. Pero además para que, caray, te hagan llegar los tuyos. ¡Qué quemón!
No, pero además es una edición, aquí la estoy viendo, muy bonita.
Ah,
muy
sí, bonita. La portada. Qué portada, ¿no?
Y además, sí. pues, muy económica.
Eso, sí, o sea, sí, ven, sí. el libro de verdad
para
está
para que llegue
muy
a todos y todas.
Eso,
sí.
exactamente. Sí. Oye, bueno, pero ¿qué tan cierto es esto de que el pensamiento judeocristiano, propiamente católico, recién ingresado a las culturas originarias, obtuvo, sí, resistencia en una zona, pero que hubo otras regiones que lo aceptaron un poco mejor? Sí. Alguna vez, y qué maravilla hoy poderlo platicar contigo, Eduardo, me comentaban acerca de que había culturas que, hartas de que las persiguieran, las cazaran, los mexicas, y se los llevaran a sacarles el corazón y ofrecérselos a, ¿qué era? Huitzilopochtli, en fin. Cuando supieron, hay un hombre que murió ya por mí, al que ya le pusieron una golpiza bestial para purgar todo lo malo que yo hubiera, y que en esa región se acendró el catolicismo con mucha gracia, muy virtuoso, porque ofrecía a esas culturas esa salida. ¿Qué tan cierto es esto, Eduardo?
Bueno, mira, en realidad todo ese proceso de evangelización, diríamos que casi el siglo XVI estuvo dedicado a eso, a evangelizar y demás. Eso. Y desde luego lo que tú dices, o sea, hubo regiones en que fue, digamos, relativamente más fácil,
más
y otras que fue mucho más difícil tratar de infundir las nuevas ideas. Entonces, desde luego que hubo allí esta confrontación, vamos a llamarla ideológica, ¿verdad? Y en efecto ocurrió que hubo sitios en que fue más fácil la aceptación. Pero fíjate una cosa interesante que yo siempre he comentado, se lo digo a mis alumnos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué era lo que mostraba el cristianismo como su símbolo fundamental? Un sacrificado, un Cristo en una cruz, ¿verdad? Sangrado,
eso,
como
eso.
Tú decías, ¿no? Vejado, ajá. en fin.
Sí, sí.
O sea que no les era muy ajena una figura de una persona sacrificada. Ahora bien, está sacrificado en una cruz. Para ellos la cruz tenía un simbolismo. Y era, fíjate, muy interesante, eran los cuatro rumbos del universo. O sea, esta figura cruciforme era el símbolo del dios viejo y del fuego, de Huehueteot, el dios viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupaba el centro del universo y de ese centro del universo partían los cuatro rumbos universales.
Ah, entonces acá la figura no era poco familiar, al contrario.
Claro, entonces fíjate que están viendo a una persona, cuando le muestran eso, ¿cuál es la primera reacción? Es
un Huehueteot,
claro. Ah, pero es al dios viejo y del fuego, a Huehueteot.
Sí, aunque le hayan cambiado nombre o lo
exacto,
que sea,
exacto.
¿no? No importa.
Pero ve el simbolismo, claro, por sí. supuesto. Sí.
Entonces, pues claro, unos lo aceptan más pronto, otros se resisten más. Y tenemos ejemplos de ciertas resistencias muy interesantes. Te las relato de una vez.
Sí.
Por ejemplo, hay una deidad que es una deidad terrestre, que es Tlaltecutli, el señor, señora de la tierra, porque tiene esa dualidad, el femenino, masculino. Bueno, Tlaltecutli, por lo general, se le labraba en un bloque de piedra, ¿verdad? Pero su imagen se colocaba boca abajo. ¿Por qué? Porque era la deidad de la tierra, tenía que ir pegada a la tierra. Entonces, hemos encontrado arqueológicamente bloques que tienen la imagen de Tlaltecutli, pero que ya fueron reutilizadas en la etapa colonial como base de columnas. Entonces,
okay.
Pero fíjate una cosa.
La tierra que se
sí, claro.
Sí, claro.
Claro,
exacto.
Pero el indígena era el que escogía, ¿verdad? A ver estos bloques.
Pues
entonces yo he escrito por ahí. Imagínate, querido Eduardo, querida Sandra, sí. al indígena que está empezando a labrar, uh-huh. escoge el bloque donde está Tlaltecutli, ¿verdad? Y empieza a labrar una columna colonial, una base de columna colonial, ¿verdad? Y pasa el fraile por ahí y le dice, oye, que tenéis ahí uno de vuestros demonios. La respuesta es, no, padre, no se preocupe, va a ir boca abajo.
Mm.
Exacto. Está llevando. No, sí, por eso estábamos platicando de que de verdad se trata de un tema fascinantísimo que constituye la esencia misma de la mexicanidad. Sí. Qué pena que nos quedan ya nada más 3 minutos de programa, Sandra.
Sí, qué pena. Y yo quería preguntarle, bueno, sobre todo lo que hizo en el Templo Mayor, cómo se involucró. Si nos puede contar, eso, maestro, sintetizar. Un poquito, sintetizar esa experiencia con el Templo Mayor, por favor.
Bueno, esa experiencia empezó, imagínate, hace 45 años. El Templo Mayor lleva ese tiempo, ya vamos casi para el medio siglo, y empezó aquella madrugada del 21 de febrero de 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz están haciendo su trabajo, encuentran una piedra que no era otra que la diosa lunar, que está representada, desmembrada, decapitada, porque ha luchado en contra de su hermano el sol. Ella es la luna y ha luchado contra el sol Huitzilopochtli.
Eso,
¿no?
Exacto.
Ella es Coyolxauhqui.
La Coyolxauhqui.
Entonces, a partir de ahí se empieza el proyecto Templo Mayor y a la fecha, pues imagínate, ¿no? Llevamos ya publicados más de 1,250 escritos entre libros, tesis, guías, catálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí seguimos. Ahí sigue el proyecto dando frutos.
¡Qué maravilla! Solo quiero imaginar esa noche en la Ciudad de México. ¿Cuántos miles de años llevaría ahí la Coyolxauhqui? Abajito, y ese día, ¡pac!, llegaron.
Sí.
Llevaba 5 siglos.
Imagínense, 500 años, ahí estaba nuestra... Bueno, me conmuevo nada más de imaginar la escena, ¿eh? El momento en el que esos hombres... 500 años después llega, ¡pum! Oye, ¿qué esa piedra? La Coyolxauhqui iniciaba una parte, ya me cansé de decir la palabra, pero no encuentro otra, fascinante, brillantísima, única en la historia de nuestro país. De verdad, proceso que ha testificado con brillantez que todos conocemos, el maestro Eduardo Matos Moctezuma, al que mucho le agradecemos que se haya dado la vuelta el día de hoy a la Auténtica Banda Librera. Muchas gracias, Eduardo.
A ustedes,
muchas por favor, gracias. Donde encuentren un libro del maestro Eduardo Matos Moctezuma, no dejen de adquirirlo, de verdad, no necesariamente los 8 que tenemos del fondo con 49 años, alguno de ellos que lo publicamos.
Sí.
De verdad, vayan y porque siempre es sorprendente y todo lo que aprendemos. Muchísimas gracias, maestro.
A ustedes, gracias.
Y a ustedes, muchas gracias también por habernos escuchado. Esto fue un episodio más de La Auténtica Banda Librera y aquí nos escucharemos la semana próxima, la semana entrante. Claro. Y ojalá vengas muy pronto de nuevo, Eduardo, que va a ser de veras un gustazo y un honor.
Con mucho gusto.
Gracias.
Hasta la próxima.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión, una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.